6:35 y don William, esto terminó como se esperaba.
Sí.
La terna terminó no siendo terna, devolvieron la terna y ahora como la terna pues es de ternados y es de tres,
pues
entonces
no sirve.
Como ya son dos, pues no sirve.
No sirve, toca arrancar de ceros. Lo mencionamos acá que con todas las críticas que surgieron de los ternados desde distintos sectores, pues el gobierno no hizo bien la tarea, definitivamente. Ahora, será muy difícil que encuentren una terna en la que no le encuentren ningún pero. Eso va a ser poco probable, pero tienen que hacer el esfuerzo. Hay otra oportunidad. El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Bustamante, le puso la tarea en bandeja al presidente. Le dijo, podemos citar a una sala extraordinaria, sala plena extraordinaria la próxima semana si el gobierno decide volvernos a presentar una nueva terna.
Yo tengo ahí una pregunta, sí, porque creo, señora, que sale una confusión y es importante dejarla claro. ¿Eso significa que el presidente borra y va de nuevo? Es decir, ¿no simplemente reemplaza a la magistrada Cabello?
O hay tiene interpretaciones.
Que, sí, ¿verdad? ¿O tiene que presentar una terna totalmente nueva?
La razón...
Ya hay jurisprudencia sobre eso. Más que jurisprudencia, hay una normatividad. Terna que se devuelve no sirve ningún nombre.
Pero la razón...
No puede repescar. Ya había pasado.
¿Sabe qué, don Fernando?
Lo que no es tan claro. Exacto.
Pero hagamos algo. Mira.
A alguien que sepa.
Exacto. Está con nosotros Alfonso Gómez Méndez, exfiscal general de la Nación. Señor exfiscal Gómez Méndez, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos. Muy buenos días a William, a todas y todos los integrantes de la mesa y a los oyentes de la FM.
Es un placer tenerlo acá. Empecemos con la pregunta que acaba de hacernos Andrea Bernal. ¿Se entrega la terna, se rechaza la terna y eso se puede reemplazar solamente a una persona o hay que entregar tres personajes nuevos?
Mire, yo creo que hay que hacer como una primera precisión. En sentido estricto, la Corte Suprema no devolvió la terna. ¿Qué fue lo que ocurrió? Una de las postuladas renunció. Entonces, lo que el argumento de la Corte, en este caso, porque ahorita hablaremos ya de casos en donde ha habido soluciones diferentes, el argumento de la Corte en este caso fue decir, como renunció una persona, solo quedaron dos. Y como quedaron dos, complétela. La Corte no le ha dicho, en este caso al presidente, por lo menos en lo que yo sé, hasta lo que han publicado los medios, usted tiene que reemplazar a los tres. Lo que le dice es que usted tiene que completar la terna. Pero como es una nueva terna, entre comillas, le da, si utilizo las comillas, le da la oportunidad al presidente para que él decida. En fin de cuentas, eso es solo el presidente puede decir, cambio la terna totalmente, es su fuero constitucional, o simplemente completa el nombre y lo envía nuevamente a la Corte Suprema. Pero yo les quisiera recordar que aquí ha habido casos en donde frente a una renuncia se elige con los que quedan. Les doy un ejemplo muy puntual y que no es de la vieja historia de Colombia, sino de la muy reciente. Cuando se planteó la reelección de Alejandro Ordóñez, el presidente Santos, tal vez la administración Santos, envió en la terna a la entonces magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, María Mercedes López. Ella, un día antes o unas horas antes de que el Senado decidiera, en este caso era el Senado, le renunció a la terna, y a pesar de eso el Senado eligió con el argumento de que no se podía dejar en manos de uno de los ternados la posibilidad de entrabar una elección. ¿Qué pasó?
Sí.
Pero un momentico, me permite
terminar
el argumento,
por supuesto, ni me faltaba, claro que sí,
porque
claro,
el argumento es completo. ¿Qué pasó? Cuando se demanda la reelección de Alejandro Ordóñez, demanda que prosperó, pero prosperó por una argumentación distinta. Prosperó por el, creo que por una de las razones por las cuales renunció la doctora Cabello, y es de que algunos de los magistrados habían intervenido en su postulación o viceversa. Pero la misma, y eso fue el Consejo de Estado, es la última jurisprudencia. El Consejo de Estado analizó también ese cargo, porque formularon ese cargo, y el Consejo de Estado dijo que ese cargo no prosperaba. Luego, en esa oportunidad, el Consejo de Estado tuvo una tesis diferente a la que ahora tiene la Corte Suprema, respetables ambas, pero planteémoslo en esos términos.
Sí, señor exfiscal, eso me lleva a pensar, y usted corríjame si lo que estoy pensando es equivocado o correcto, que la Corte pudo no rechazar la terna, pudo elegir entre dos, teniendo en cuenta que a últimas horas una de las ternadas declinó.
Sí, lo pudo haber hecho, como lo hizo el Senado de la República. Con el Senado es una corporación política, pero con el visto bueno posterior del Consejo de Estado, que es la jurisprudencia vigente. Pero bueno, son tesis jurídicas, y yo no sé,
claro,
retrotrayera, claro. Ha habido otros casos, cuando creo que Mauricio González, también que era secretario jurídico, fue postulado para la Corte Constitucional, dos personas renunciaron, creo que la doctora Gilda Miriam, no sé si la actual magistrada Cristina Pardo, igual el Senado eligió. Pero vuelvo y repito, es que aquí lamentablemente lo que queda de todo esto es que no hay una estabilidad en la interpretación de las normas. Mire usted, cuando la doctora Sandra Morelli recusó al fiscal Montealegre, que la estaba investigando, y ella lo recusa con el argumento de que ella había denunciado que había recibido honorarios de un cliente al que luego no le pasó nada, ella le pide a la Corte Suprema que nombre un fiscal ad hoc porque el vicefiscal no le da garantías. Y en ese momento la Corte Suprema aceptó, tal vez con uno o dos salvamentos de voto, y no nombró fiscal. En este caso, aceptó la tesis. Entonces, lo que aquí necesitamos es una cierta estabilidad en la interpretación de las normas para que esto no dependa de circunstancias. Y mire lo que hizo la Corte Suprema hace unos años también. Ahí sí, devolvió integralmente una terna, cosa que no fue no es este caso, con el argumento de que era inviable, concepto que no existía ni existe en la Constitución ni en la ley. Y, entre otras razones, una de las ternadas era la doctora Margarita Cabello.
Sí.
Y ella era una de las razones para que la terna fuera inviable. Pero dos o tres años después, la misma Corte Suprema a esa persona la eligió magistrada de la Corte y después presidente de la misma corporación.
Sí. Ahora, escuchándolo usted, uno podría hacer el análisis de la intención de la Corte con esta determinación. Y es que, basado en que no hay estabilidad en las determinaciones judiciales, esa ambigüedad es aprovechada por la Corte, comillas, para ofrecerle una oportunidad al presidente para que tome el camino que quiera frente a un tema que desde lo político, desde el momento uno, generaba controversia, inestabilidad, inquietud en varios sectores del país.
Se le podría dar la interpretación, aun cuando, y hay que decir claramente, en este momento de crispación que vive el país, yo no creo que haya un candidato a fiscal para este caso a quien no le salgan peros. Me pareció ingeniosa la solución de uno de los colegas de ustedes de otra cadena, que dijo, mire, el único candidato viable en estos casos sería Papá Noel, porque no tiene enemigos, porque nadie se mete con él, porque puede durante un mes conseguir un poco de plata, repartirla y nadie le pregunta dónde salió.
Y aún así le pueden salir peros. Óigame, doctor Gómez Méndez, escuchando esa breve clase de derecho constitucional, entendí que el presidente podría insistir en estos dos candidatos que quedaron, en la doctora González y en el decano de Derecho de la Sergio Arboleda.
Ah, sí, claro.
O sea, no tiene que completar la terna.
Ya es una decisión política del presidente, sí, frente a cuestionamientos de diversa naturaleza. Él podría rehacer la terna integralmente o podría completarla. Es una decisión política y él asumirá los costos políticos de eso. Pero es un tema político en ese caso, no es un tema jurídico.
Doctor.
No, pero es decir, podría quedarse solo con esos dos nombres, no tiene que completar la terna.
No. Ya frente a la solicitud de la Corte, que optó por esta interpretación en este caso, ya frente a la lectura de cosas, sí tiene que enviar un tercer nombre, por lo menos un tercer nombre.
Por ahí va mi pregunta, porque usted decía que sí había jurisprudencia o había un antecedente que entre de esa terna había alguien renunciado y se habían escogido de los dos, pero ya en este momento, doctor,
ya no se da, porque
ya no
la
se va a dar.
Optó por una decisión distinta. No sé si en 6 meses cambie, no sé.
Ok.
Entonces quedamos en que está obligado a uno o está obligado a una nueva.
Está obligado por lo menos a uno.
Por lo menos a uno, claro, está abierta la puerta, es clarísimo.
Sí. Claro, pero se puede quedar con los dos.
O sea, tiene las dos opciones, o hacer nueva terna, mire, de todo, o meter a, o reemplazar
lo que estaba diciendo, lo que estaba diciendo el exfiscal, clarísimo, y lo que decíamos hace unos instantes.
Carta abierta.
Salió con la más salomónica de las determinaciones. Puede hacer lo que se le dé la gana. Eso es lo que ha dicho, claro. Que es la oportunidad política para cualquiera de los
escenarios. Y si decíamos que antes tenía una gran oportunidad el presidente, imagínese,
pues
esta otra que le están dando.
Le entregaron esto en bandeja de plata para que lo hagan, pues, de la manera correcta que algunos lo consideran. Señor exfiscal, muchísimas gracias por acompañarnos. Perdón, lo interrumpí.
¿Por lo católico o por lo civil?
Exacto.
Buenísimo.
¿De queso o de pollo? Lo que usted quiera. Sí, de acuerdo. Señor fiscal, muchas gracias por acompañarnos, muy gentil.
Muy amable, muchas gracias.